Las 8 menos 20 de la mañana en toda la Argentina, está amaneciendo. Despacito, en Rosario comienzan a verse las primeras luces en la ciudad. Mientras esperamos ese momento, vamos a conversar un ratito con Carlos Fara, que es consultor político, por supuesto, que la figura del presidente Milei, todo lo que está pasando a nivel internacional, con sus giras, ¿no?, por Europa, y también lo que pueda llegar a pasar con el tratamiento de la ley bases y la especulación de que tendrá su primera ley en 6 meses el presidente, luego de que sea tratada en diputados, son temas fundamentales a esta hora. Buenos días, Fara, ¿cómo le va? Sebastián Soso es mi nombre, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, bueno, primero enfocarnos, ¿no? Le propongo en esta visita de Javier Milei a España nuevamente, con el enfrentamiento con Pedro Sánchez, la recepción por parte de Díaz Ayuso en Madrid, lo que dejó también la visita a Alemania, y hoy estará en República Checa. ¿Cómo le sienta al presidente, ¿no?, estos premios libertarios, o en nombre de la libertad, y por otro lado los enfrentamientos y las discrepancias o disidencias con los gobiernos de estos países, los gobiernos oficiales?
Bueno, a ver, obviamente, digamos, tiene que ver con un presidente que ha decidido, digamos, ser más presidente referente que presidente ejecutivo, ¿no? Digamos, está claro que la cantidad de viajes internacionales es alta, y además en función de su figura, ¿no?, más que de las relaciones internacionales de Argentina, salvo contados casos. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente, digamos, quiere utilizar las relaciones internacionales para su posicionamiento internacional y obviamente para el impacto que pueda tener sobre la opinión pública local. La verdad es que todas estas cuestiones a la opinión pública argentina, digamos, le pasan totalmente de largo, teniendo en cuenta la preocupación por las cuestiones económicas, ¿no? De manera que yo diría, más allá del escándalo mediático, la verdad es que después no tiene ningún tipo de efecto particular.
Fara, ¿usted imagina, bueno, ya confirmaron Maximiliano Puyaro y Martín Yarlora, gobernadores de Santa Fe y de Córdoba, que van a participar del Pacto de Mayo que se va a realizar el 9 de julio en Tucumán? ¿Imagina que con la ley base ya aprobada el presidente tendrá finalmente este acuerdo?
Bueno, es probable, ¿no? Digamos, primero porque efectivamente el presidente ya sabemos que va a tener una ley, veremos cuál es el texto definitivo. No va a tardar mucho, digamos, o es esta semana o finalmente, digamos, la semana que viene, pero en todo caso antes del 9 de julio, con lo cual es probable que pueda arribar a la celebración del Día de la Independencia con la ley aprobada, y eso de alguna manera le haya permitido establecer, ¿no?, solidificar una cantidad de negociaciones y mejores relaciones con muchos gobernadores que finalmente le den el marco como para generar la foto del acuerdo, por lo menos, ¿no?
Fara, buen día. Rodrigo Miró lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Entramos en un segundo semestre, segunda mitad del año. Los que analizan la política históricamente dicen que hay 100 días donde se le perdona a todo cualquier gobernante, más allá del porcentaje de votos que obtenga, es ese periodo de gloria, la espuma alta. Empezamos en una segunda mitad del año en la cual, según el propio Fondo Monetario Internacional, el escenario va a ser recesivo, la inflación va a ser de un 4,5% aproximadamente hasta fin de año. ¿Cuál cree usted que puede ser la expectativa mientras se negocia con la política tradicional o esa parte de la casta, ese acuerdo de julio, y se llega finalmente a concretar la ley bases, con una expectativa social y el humor social de gente que hasta ahora ha sido muy favorable a Javier Milei, si la inflación se sostiene en un 4,5% y la recesión también de aquí a fin de año se mantiene?
Bueno, primero creo que el gobierno venía sosteniendo en materia de opinión pública relativamente bien la situación, teniendo en cuenta el tamaño del ajuste, y que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, después se va agotando la novedad del inicio, ¿no? Me parece que si se da esta confluencia que usted cita, que por otro lado, digamos, coincide la mayoría de los economistas, ¿no?, que es una meseta inflacionaria, que esto es bajo, pero hasta acá se frena, poco más, un poco menos, y luego una recesión que difícilmente, digamos, repunte en el consumo popular, por lo menos, antes de fin de año, me parece que ahí es más probable que empiece un periodo de desgaste, sencillamente porque todos los procesos de baja de inflación que tenemos memoria, fueron políticamente virtuosos en la medida en la cual dispararon un shock, digamos, de consumo popular, ¿no? Pasó con los primeros meses del Plan Austral, digamos, obviamente pasó con la convertibilidad, después con la reactivación de Dualde y Lavagna. Me parece que si no tenemos recomposición, digamos, de actividad, porque también va a ser difícil que haya recomposición salarial o de ingresos, me parece que ahí, digamos, ya el clima de expectativa va a ser distinto, no tanto porque no aparezcan los resultados de manera rápida, sino porque, digamos, va a empezar alguna discusión un poco más profunda sobre si el rumbo es el correcto.
En la última entrevista que dio el presidente de la Nación antes de salir de viaje, antes de salir de gira, fue muy claro, fue muy crudo, no quiero repetir el término tampoco, pero él dijo que bancaba a Toto Caputo, pase lo que pase, y se puso encima. Él y Toto Caputo son los sostenes de este modelo. ¿Qué pasa si esa desconfianza empieza a aparecer? Digo, no hay fusible, porque cuando hay un ministro de Economía que las cosas no andan bien, suele ser el fusible. En este caso el fusible no hay, porque es el propio presidente quien dirige la economía.
Claro, ese es un muy buen punto, porque efectivamente en cualquier otra situación el presidente de turno, digamos, obviamente siempre puede sufrir el desgaste de un ministro que se va. Todos los presidentes, hasta los más exitosos, tuvieron un primer ministro que se fue al tiempo, ¿no? Le pasó a Menem, le pasó a Macri, le pasó a Dualde. No veo por qué no le pueda pasar, digamos, a Milei también. Eso genera una determinada crisis, en parte porque, digamos, hay como fuertes interrogantes sobre la sustentabilidad del esquema económico, y porque después, bueno, digo, estamos en un mundo que tiene sus convulsiones, algo de eso en alguna situación le pudiese tocar a la Argentina, y efectivamente el presidente tener que barajar y dar de vuelta. Parece que ahí recién, no, todavía esa situación por ahora no llegamos, no sabemos si vamos a llegar. En todo caso, recién ahí vamos a ver un poco cuál es el verdadero Milei cuando tiene una crisis generada dentro de su propio gobierno, ya no por la herencia recibida.
Estamos conversando con el consultor político Carlos Fara, ya encarando la parte final de esta conversación. Carlos, le quiero preguntar por el rearmado del peronismo y las tres figuras, ¿no? Dejando de lado al presidente, el expresidente Alberto Fernández, que entendemos que está corrido y retirado. ¿Qué pasa hoy o cómo juegan Cristina Kirchner, Kicillof, Axel Kicillof y Sergio Massa, que se dice que ha comenzado a trabajar en el silencio?
Bueno, en primer lugar diría que Cristina sigue siendo y va a seguir siendo, para mi gusto, durante mucho tiempo la figura política principal, aún, digamos, desgastada en la opinión pública y aún un poco desgastada también, digamos, en el propio espacio, porque, bueno, digamos, el tiempo va pasando. El peronismo está claro, digamos, no solamente que perdió la elección, sino que además hay todo un debate interno respecto de, bueno, qué pasa una vez que Cristina se vaya, o Cristina, digamos, más probablemente no vuelva a ser candidata, por lo menos presidencial. Pero, digamos, mientras no haya liderazgos alternativos, es como más difícil, ¿no?, que eso se produzca, porque es una liga de gobernadores, no solamente que ha caído en cantidad de integrantes, sino que además tampoco tiene figuras de proyección, mucho menos en el medio de la crisis. Y Kicillof asoma como independizándose o autonomizándose de Cristina, de la Cámpora, ya bastante, digamos, evidentemente, y se empieza a confluir ahí el peronismo, digamos, la PAMP, Unión por la Patria, que no quiere, digamos, por lo menos encolumnarse con la Cámpora. Y Sergio Massa me parece que va a regular los tiempos, a hacer una reaparición más adelante, solo cuando empiece a quedar claro, digamos, eventualmente algún desgaste de Milei, ¿no? Digamos, antes de eso pareciera un poco más difícil, más allá de cómo trabaje políticamente, digamos, por debajo de la mesa, por así decirlo.
La última, ahora sí, publicó un artículo usted, Carlos, sobre la resolución de la Cámara de Casación que transformó lo que tenía figura de coima por parte del empresario Angelo Calcaterra a aportes para campañas electorales, lo que puede dejar, ¿no?, esta resolución, pensando en la causa de los cuadernos que costó tanto y que ya lleva 5 años sin resolución y sin condenas.
Totalmente. A ver, yo creo que está claro, para mi gusto, digamos, que ahí atrás de eso está, digamos, toda una componenda político-judicial que tiene que ver con la candidatura del juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia, que veremos, digamos, si consigue los dos tercios, porque para mi gusto, digamos, mata varios pájaros de un tiro, ¿no? Primero, digamos, está puja interna dentro de la propia corte de Lorenzetti contra los otros tres jueces, de manera que necesita ahí un poco como equilibrar la balanza, pensando, digamos, en que el gobierno pueda llegar a tener debates que terminen en la Corte Suprema sobre medidas que tome. Luego, todo lo que tiene que ver con las causas de Cristina, ¿no? Lo vimos con el tema Cuadernos, aunque más allá de la mención o no de ella en particular. Y también, digamos, tener en cuenta que en el juzgado del Hijo está la causa Correos, que es la principal causa que afecta al expresidente Mauricio Macri.
Le cierra todos.
Claro, realmente con todo eso. La verdad es que yo creo que hay claramente ahí una movida que el gobierno hizo con la candidatura del Hijo que empieza a cerrar con estas cuestiones que estamos observando como la causa Cuadernos.
No sé si pudo leer ayer la columna de Joaquín Morales Solá en La Nación. Él hace una diferencia entre Álzaro Calcaterra y el resto de los empresarios, porque hace referencia a que en su declaración él desde un primer momento manifestó haber sido presionado por el gobierno de Néstor y de Cristina para hacer esos aportes económicos y que lo dejó así asentado incluso cuando se presentó como primer arrepentido. ¿Puede cambiar algo en cuanto a su mirada, la relación entre Calcaterra y el resto de los empresarios en este proceso?
Bueno, me parece, digamos, que en el mundo judicial, digamos, a partir de la resolución de mediados de la semana pasada, el comentario general es que la gran mayoría de los empresarios ahora se van a agarrar de este argumento de que no fue una coima sino un aporte de campaña para poder salir de la situación. Digo, van a encontrar,
se van a subir, por supuesto, esa lógica, ¿no?
Totalmente, digo, con lo cual, más allá de la diferencia que pueda haber a la corta o a la larga, uh-huh, me parece que va a haber una lluvia de presentaciones por parte de los empresarios para salir exculpados de la cuestión.
Carlos Fara, le agradecemos este contacto, un gusto haber conversado con usted, le deseamos un muy buen día.
Gracias igualmente.